Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos contándote la actualidad del día, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno y el gobierno de Canarias llegan a un principio de acuerdo para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. La idea es facilitar y hacer obligatoria la distribución de menores migrantes por todas las comunidades autónomas de España. En cualquier caso, este pacto se tendría que aprobar en el Congreso de los Diputados. Segunda, Israel no va a abrir más pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, a pesar de la presión de la comunidad internacional. La franja tiene 7 puntos de entrada, pero únicamente mantiene abiertos 2. El gobierno israelí defiende que entran 230 camiones diarios de media. Tercera, la Comisión Europea abre una investigación contra la plataforma AliExpress por permitir la venta de productos peligrosos y por la difusión de material pornográfico. La página de comercio online ofrece, por ejemplo, medicamentos falsos o complementos dietéticos, algo que prohíbe la nueva norma europea para servicios digitales. Y cuarta, Sanidad quiere que los preservativos sean gratis para los jóvenes con menor poder adquisitivo para hacer frente al incremento de infecciones de transmisión sexual. La ministra Mónica García dice que el aumento es preocupante. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades también ha hecho un llamamiento para abordar este problema a nivel comunitario. El ajedrez es un juego entre dos contrincantes en el que cada uno dispone de 16 piezas móviles desiguales en importancia y poder. Todo el que haya jugado alguna vez sabe que la pieza más importante es el rey. Sin embargo, la reina tiene más valor, ¿sí? Si pierdes esa pieza, es muy difícil ganar la partida.
Por mi parte, no me importa la muerte, pues todos los hombres son mortales.
Esta frase la pronunció una reina a la que muchos empiezan a considerar eterna. El 8 de septiembre de 2022 se demostró que, a pesar de todo el poder que tenía, no poseía el poder para vivir siempre.
Perdóname, pero el periodismo es lo que tiene. Sí, claro. Hay noticia de última hora. Acaban de anunciar oficialmente ha muerto la reina de Inglaterra. Como te venimos contando, su estado de salud era muy preocupante desde primera hora de la tarde y la Casa Real Británica acaba de confirmar su muerte. José Luis Concejero, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Isabel II falleció a los 96 años en su casa de Balmoral, en Escocia. Su marcha dejó para la historia una paradoja. La reina más longeva del mundo, 70 años de mandato, daba paso al rey más anciano en llegar al trono, 73, su hijo Carlos. Ella se marchó y su hueco lo llenaron un reguero de polémicas que ahora mismo complican la partida de ajedrez de la monarquía británica. Para entender los últimos escándalos que sacuden a la Casa Real del Reino Unido, hay que entender primero cuáles son los miembros que se han visto implicados en ese árbol genealógico. Gonzalo Zavalla, tienes el reto de hacerlo en menos de un minuto. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Para empezar, Isabel II y Felipe de Edimburgo tuvieron 4 hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Carlos fue el primogénito y, por tanto, heredero a la corona. Ahora mismo es rey bajo el nombre de Carlos III, pero antes estuvo casado con Diana de Gales, la famosa Lady Di. Con ella tuvo 2 hijos: Guillermo, el príncipe de Gales, casado con Kate Middleton, y Enrique, conocido como Harry, el duque de Sussex, casado con Meghan Markle. Los dos hermanos nunca se han llevado del todo bien. Perdieron a su madre, Lady Di, en un accidente de tráfico cuando eran niños, y mientras su padre tenía un romance con Camila Parker Bowles. Y precisamente el destino quiso que Camila, que no tenía una gran popularidad en Reino Unido, acabara siendo reina consorte. La familia real británica cuenta con más de una veintena de miembros, pero con estos que te acabo de nombrar es suficiente para entender una serie de polémicas que por ahora no hacen más que crecer.
Sí, porque hay más. Carlos III y Camila son ahora mismo los reyes del Reino Unido y de la Gran Bretaña. Si hablamos de herederos al trono, los siguientes serían Guillermo y Kate, seguido de sus hijos el príncipe Jorge, la princesa Carlota, el príncipe Luis. Los tres son unos niños ahora mismo. Luego vendrían Harry y Meghan Markle, los tíos. Pero decidieron desvincularse de la familia real en enero del 2020. Ahí llega la primera polémica. Emilio Sáenz Francés es director del Observatorio Churchill de la Universidad Pontificia Comillas.
Yo diría que el tipo de relación el príncipe Enrique y Meghan Markle querían mantener con la Casa Real, con lo que allí llaman la firma, no era sostenible. Y eso es lo que inicia o lo que les lleva a iniciar esa especie de peregrinaje narrado en Netflix un poco pintoresco.
Esta noche, Harry y el príncipe Guillermo comparten un acto en memoria de Lady Di, pero ambos se ha negado a aparecer con el otro. Hazte una idea del percal en la familia. En cualquier caso, el primer torpedo en la línea de flotación llegaría con tres gestos de Harry y Meghan, una entrevista con Oprah Winfrey, una autobiografía que batió récords de ventas en el Reino Unido y esa docuserie que decía Emilio en Netflix.
And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
What?
Potentially, and what that would mean.
En ambos, Harry y Meghan criticaban a la propia familia real. Harry hablaba de los traumas que había sufrido en su infancia. Les acusaba de racismo hacia su mujer y lo peor, lo hizo a una semana del aniversario de la muerte de la abuela Isabel.
La trágica muerte de Diana de Gales debe percibirse como un precedente contra el cual el hijo quiere reaccionar. Esta institución no protege a sus miembros lo suficientemente bien de la exposición a los medios de comunicación y Meghan está siendo víctima de esa depredación de los medios de comunicación. Luego hay una crítica más micro que en el momento del nacimiento del primogénito de este matrimonio ha habido manifestaciones de miembros de la familia real británica que podrían definirse como manifestaciones racistas.
Por aquel entonces la única piedra en el zapato de la familia eran Harry y Meghan, pero pronto las polémicas salpicaron a todos. Vayamos con algunas fotos.
3 y 10 de la tarde, del 8 de septiembre de 2022. Muerte de Isabel II en el castillo de Balmoral.
Isabel II muere un jueves en su casa de Balmoral. Momentos antes de morir, sus familiares más directos se desplazaron a verla para despedirse. Todos se movilizaron por estar a su lado, pero Harry, la oveja negra, no llegó a tiempo. Cuando su avión aterrizó en una zona cercana a Balmoral, lo hizo sin la presencia de Meghan, con el anuncio de que la reina ya había muerto. Segunda foto.
12 de la mañana del 19 de septiembre de 2022. Despedida de la reina en la abadía de Westminster.
Los restos de la reina son llevados desde el hall del Palacio de Buckingham a la abadía de Westminster, donde se celebró el funeral. Allí estábamos nosotros, por cierto. Acuden más de 2.000 invitados, entre ellos Joe Biden, Macron, Felipe VI. Pedro Sánchez, por cierto, no acudió al funeral. En cualquier caso, durante la marcha fúnebre, una persona llamó viejo enfermo al príncipe Andrés, el tercer hijo de la reina. Al parecer, el príncipe Andrés se vio envuelto en un gran escándalo sexual. Supuestamente había estado presente en la casa que frecuentaba Jeffrey Epstein con sus menores. Después de aquello le salpicaron otros escándalos de la misma índole. Y tercera foto.
11 de la mañana del 6 de mayo de 2023. Coronación de Carlos III en la abadía de Westminster.
Meghan y sus hijos se convierten en los grandes ausentes. La duquesa de Sussex no acompaña al príncipe Enrique en la ceremonia de entronación y se queda en su mansión de Los Ángeles. Cuarta.
5 de febrero de 2024. El rey Carlos III tiene cáncer.
El Palacio de Buckingham anuncia que el rey padece un cáncer tras una operación de próstata, pero no aclara el tipo de tumor. El monarca continúa con sus funciones, se aleja de los compromisos. En estos casos hay que decir que existe un mecanismo constitucional para que se nombren sustitutos, que estos lleven sus deberes. En esa lista incluyen, claro, a la reina Camila, su esposa. Y eso nos lleva a la siguiente foto.
3 de marzo de 2024. La reina consorte se da de baja.
Camila anuncia que se toma unos días de descanso en sus deberes oficiales, alegando que está agotada. Algunas informaciones apuntan a que se la ha visto hace unos días cazando en Ciudad Real, en una finca de un amigo, un magnate británico. Bueno, todavía está por caer una piedra más en la mochila.
17 de enero de 2024. Kate Middleton y una operación abdominal.
A mediados de enero, la esposa del heredero al trono, el príncipe Guillermo, Kate, se somete a una operación abdominal bajo un hermetismo total. Desde Palacio se explica que su convalecencia durará al menos 2 meses y medio. Se cancela la visita a Italia con el príncipe Guillermo, la ceremonia de los BAFTA, la celebración anual de la Commonwealth, la fiesta de San David a principios de marzo o ahora mismo la de San Patrick.
inesperada operación de una persona joven, de buena salud, como la princesa de Gales, que ha sido muy opaca. Una operación abdominal de la cual no se ha dado más información. Y luego está la cuestión de la fotografía, pues que ha sido un acto torpe. Lo único que tú estás haciendo es alimentar esa fogata de especulaciones.
El pasado 4 de marzo apareció la foto de Kate Middleton en un coche al lado de su madre. Su rostro un tanto extraño hace que empiecen a tomar fuerza las teorías de la conspiración. Hay incluso quienes aseguran que esa no es la princesa, sino una doble. Conscientes de la bola de nieve que se está formando, Kensington decide que deben publicar una foto de Kate con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido. La imagen, con sus hijos, se publica el día 10. La foto se viraliza en redes debido a que los usuarios descubren que se había manipulado. Israel Luri es ingeniero informático, postproductor fotográfico y experto en tratamiento digital de la imagen.
Es verdad que de primeras no te das cuenta de que pueda tener algún fallo. Es cierto que tenemos que empezar a analizarla, a ver pues el juego de luces, el juego de nitidez en la fotografía que hay en ciertas zonas, y si te empiezas a dar cuenta de que hay fallos o hay cosas que no son consistentes. Se ha abierto y se ha hecho con Photoshop, y es verdad que claramente se nota. A mí el que más me sorprende es la mano derecha de ella. Tiene un desenfoque que no es atribuible a nada.
Kate Middleton ha pedido disculpas por esa manipulación, ha admitido que fue ella. La Casa Real Británica ha dicho que la princesa se sentía muy mal por haber retocado la imagen y que lo hizo para que la foto saliera mejor. Bueno, no ha explicado si había algo que esconder. ¿Cómo ha sentado esto a los propios británicos? Corresponsal en Londres, Eva Millán.
Tras 18 meses de reinado de Carlos III, los británicos se estaban acostumbrando al organigrama real, reducido por expreso deseo del monarca, pero ahora ven cómo su cáncer y la misteriosa baja de la princesa de Gales dejan a la monarquía diezmada. El mantra de Isabel II de nunca quejarse, nunca explicar, apenas sirve para las crisis del siglo XXI. La prueba esta semana, en la que una supuesta edición de una fotografía de Kate Middleton y sus tres hijos ha llevado a las ya disparatadas especulaciones al delirio y, según un creciente número de británicos, a un inaceptable acoso.
Hay cosas más importantes, así que la gente que se preocupa por una foto editada me parece ridículo, para ser honestos.
La presión sobre la princesa de Gales por un acto aparentemente inocente ha reavivado los peores recuerdos de la época de Lady Di. El objetivo ahora es reparar daños, sobre todo a la credibilidad y, a nivel personal, evitar que la historia se repita.
En los últimos meses, cada vez que surge una noticia que habla de la Casa Real Británica, polémica asegurada. La institución trata de silenciar el revuelo, pero la verdad es que no dan pie con bola. Ana Polo es experta en la Casa Real Británica. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La Casa Real Británica ha pasado por momentos complicados, imagínate, lo de Lady Di, pero
muchísimo.
No sé si podríamos decir que el reinado de Carlos está empezando de la peor manera posible.
Bueno, yo siempre recuerdo que cuando Carlos nació, Carlos es el peor nombre para ser rey, siempre, porque hay que recordar que el único rey al que han cortado la cabeza los ingleses se llamaba Carlos, ¿no? El único rey que acabaron en el exilio en un país tan monárquico. Y yo siempre cuento la anécdota de que cuando él nació y cuando se enteraron las personas de palacio de que sus padres querían llamarlos Carlos, se cuenta la anécdota de que una de las personas más cercanas a la entonces princesa Isabel escribió en su diario: lo van a llamar Carlos, esto no va a acabar bien, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, a partir de aquí, esto era un mal presagio desde el principio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que parece que ha pasado una eternidad, no ha llegado ni a 2 años de la muerte de Isabel II, y ya estamos hablando, pues bueno, de una monarquía que está dando una imagen, o sea, hasta hace 4 días, digamos, la imagen era impoluta, muy eficaz, con una comunicación brillante, innovadora, de referencia y tal. Ahora es todo lo contrario, es una chapuza detrás de otra, y lo bueno, y después yo creo que también hay que tener en cuenta que también se han encontrado con un fenómeno muy nuevo, ¿no? Que es esta total atomización de las de los medios de comunicación, con todo este aluvión de redes, de Twitter, de todos los TikToks y tal, donde cualquier persona puede inventarse la mayor tontería del mundo sobre Kate Middleton y al cabo de estar en la prensa, claro. ¿No? O sea,
me apuntabas precisamente, Ana, un problema. Una de las patas, un problema de imagen. Alguien me comentaba, un antiguo corresponsal en Reino Unido me decía que el departamento de comunicación de Buckingham Palace es un cementerio de dinosaurios.
Bueno, es que todo Buckingham Palace es un cementerio de dinosaurios. Ya. Yo siempre explico que Buckingham da esta imagen de perfecta profesionalidad, ¿no? Pero las personas que nos dedicamos a estudiar a la familia real y que hemos escrito libros sobre ellas, sabemos que aquello funciona prácticamente por casualidad, ¿no? Son personas sacadas de una clase social muy determinada, que solamente se han movido en un ambiente muy determinado. Son gente muy mayores, además. Y luego hay que tener en cuenta que así como Isabel II era una mujer muy eficaz, decían que era una mujer muy profesional, muy ejecutiva, Carlos es todo lo contrario, es una persona muy caótica, es una persona que empieza 14.000 proyectos y que no acaba nada, es una persona que hacerle seguir un horario es prácticamente misión imposible, y luego se ha rodeado de muchísima gente, pero que son los famosos psicofans, ¿no? O sea, personas que le dicen que sí a todo, pero que no realmente no le asesoran bien, ¿no? Y sobre todo en temas de comunicación han hecho gafes muy, muy significativos. Uh-huh. De hecho, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo simplemente es que Guillermo siempre ha estado tan harto de las personas que han rodeado a su padre que han intentado hacer como dos cortes paralelas, ¿no? O sea, es que aquí hay como dos cosas que no se hablan entre sí. Una cosa es Buckingham Palace y otra cosa es Kensington Palace, ¿no? Y los dos equipos no se hablan, yeah. No se coordinan, no hay nada. Yeah. Guillermo, como acabó tan harto de muchas de las personas que rodeaban a su padre, porque bueno, él siempre ha considerado que muchas de las personas que consideraban a su padre filtraban muchas cosas a la prensa, traicionaban muchas veces y tal, Guillermo intentó crearse su propio equipo, pero claro, cometió un error también, que se ha rodeado de gente que no tenía ningún tipo de experiencia en Casa Real, gente a veces muy, muy jóvenes, y claro, han cometido también muchos errores de novato, porque claro, una persona con suficiente experiencia coge la foto de Kate Middleton, la mira de arriba abajo y no la imita no la emite a un medio de comunicación hasta que ello no está bien analizado y actualizado.
Por
¿no?
cierto, la última cuestión, Ana, ¿qué se sabe, si es que se sabe algo de verdad, de la salud de Kate Middleton?
Mira,
y de su suegro?
El del suegro sabemos que está bien, está bien, dentro que tiene un cáncer, claro, pero que los médicos son optimistas, se considera que el tratamiento está yendo bastante bien, ha reaccionado muy bien a las primeras semanas, creemos que es quimioterapia, no se sabe si es quimio o radio, pero se cree que es quimioterapia, y los mensajes desde Inglaterra es que tal cosa, dentro de que es una enfermedad muy seria, pero va bien uh-huh. la cosa.
¿Y ella?
De Kate Middleton hay muchos rumores, yo sigo defendiendo mi teoría principal, es una cuestión personal, pero yo creo que es una histerectomía, que le tuvieron que hacer una extirpación de úteros y ovarios, lo que pasa es que no la pudieron hacer por la laparoscopia, es decir, esta enfermedad a muchas mujeres hoy en día se la hacen con láser, a ella, por lo que a mí me han explicado, le tuvieron que abrir, o sea, le tuvieron que hacer una gran incisión en el abdomen, y el hecho de que le tuvieran que hacer...
Más complicado.
Claro, eso explica que no podamos verla en 3 meses, pero yo creo que el problema que tiene es que no debe poder andar, y creo que también por la foto que vimos del coche estando con su madre, yo creo que le deben estar dando algún tipo de tratamiento de cortisona o un tratamiento de corticoides, porque si te fijaste, tenía la cara como muy hinchada, yo uh-huh. por eso creo que la foto que hicieron pública es una foto antigua, porque la foto que le vimos en el coche con la madre tenía la cara hinchada. Y yo creo simplemente que el problema que tenemos aquí es que Kate Middleton es una mujer muy insegura, es una mujer que además muy obsesiva con su imagen, es una mujer que ha perdido muchos pesos desde que es princesa, en eso es muy parecida a Diana. Y yo creo que simplemente, pues bueno, no está en su mejor momento porque debe tener la cara hinchada, no quiere mostrarse al público de una manera que no sea perfecta, la obsesión y la presión que esta mujer tiene es enorme, y simplemente, pues bueno, lanzaron una foto antigua y la han liado, pero si me permites la expresión, la han liado parda.
Pero bien parda.
Si me permites la expresión.
Claro que sí. Ana Polo, experta en la Casa Real Británica, continuará. Gracias.
Muchísimas gracias,
buenas
un placer.
Noches.
Buenas noches.
Claro, para muchos esto que está pasando en la Casa Real Británica no es un tema aislado, no. En especial desde la consumación del Brexit, el Reino Unido no levanta cabeza. La salida del país de la Unión Europea fue un proceso que empezó como una monumental irresponsabilidad llena de mentiras, con David Cameron en el poder. Se dijo muy poco sobre lo que iba a suponer
en la vida de miles de británicos.
El Reino Unido ha perdido más porque el Reino Unido está más solo. Cuenta con una extraordinaria hostilidad por parte de actores como, por ejemplo, China. La vida se ha complicado más para los británicos que lo que se ha podido complicar para los europeos, aunque para nosotros también ha supuesto una complicación. Te pongo un ejemplo sencillo. Enviar un paquete al Reino Unido de unas determinadas características, cuestiones de relación en términos académicos, han hecho que, aunque sea practicable, mayor dificultad.
Una de las primeras consecuencias que vimos cuando se consumó el Brexit fue la falta de mano de obra. Eso se tradujo en estanterías de supermercados vacías, colas en las gasolineras. Alicia Arcas es española, vive en Londres, trabaja en el departamento de marketing de una empresa de recursos humanos.
Y es verdad que había mucha escasez de producto. Hemos ido a supermercados y a lo mejor a las 4 de la tarde ya no quedaban, por ejemplo, ni naranjas, plátanos, carne. No había literalmente nada porque nos faltaba mucho transportista. Sobre todo el tema de la gasolina ha sido un problema.
Ana Carvajosa es periodista, especialista en relaciones internacionales, escritora. Su último libro se titula Una isla a la deriva. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una isla a la deriva, ¿la isla cuál es?
Bueno, la isla es Reino Unido. Ya, las islas.
La pregunta era obvia, pero tenía que hacértela. Oye, la concepción que tenemos en España sobre la unidad y el poderío de Reino Unido en España y en el resto de Europa, digamos que se está difuminando, cada vez es menor.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es evidente que Reino Unido atraviesa un periodo de declive y es algo que aquí, yo estoy en Londres ahora, y es algo que la izquierda y la derecha coinciden, ¿no? O sea, no es una cuestión de partidos, porque si miramos a la educación, la salud, el coste de la vida, la balanza comercial, es evidente que las cosas no van bien. Y como decía, tiene que ver con el Brexit, pero también algo que intento explicar también en el libro tiene que ver con otras corrientes subterráneas que llamo previas, ¿no? Que tiene, por ejemplo, con más de una década de austeridad y de recortes en la inversión pública, que hace, por ejemplo, que las escuelas y los hospitales se caigan a trozos, ¿no? O sea, los gobiernos viven de las rentas de los años 60 y justo hoy estaba pensando, ¿no? Parte del libro lo escribí en bibliotecas públicas de distintos barrios que iba visitando precisamente, bueno, pues para conocer. Y para mí era una metáfora, ¿no? Porque por fuera son edificios victorianos, preciosos, y por dentro están hechos polvo. Algunos no tienen baño, otros no tienen calefacción. O sea, ese descuido por lo público ha hecho también que muchos británicos no reconozcan su país. O sea, una encuesta reciente decía que 7 de cada 10 británicos creían que su país estaba roto, lo que aquí llaman Broken Britain, ¿no? Entonces, bueno, es un momento muy delicado, ¿no? Y muy complicado aquí.
En líneas generales, sí, yo estaba allí el día del Brexit y, en fin, te dabas cuenta de la que se iba a liar y no sé si todos lo veían igual, pero ¿los británicos son conscientes de que el Brexit fue una auténtica pifia?
Muchos sí, o sea, y lo dicen las encuestas, ¿no? Que más de la mitad cree que no fue una buena idea. Pero también hay muchos que siguen pensando que sí, ¿no? O sea, que, bueno, que creen que a largo plazo tal vez haya sido un acierto. Y además, bueno, el Brexit fue un referéndum muy emocional, que dividió mucho a la población. Y entonces, si tú estás en un campo, es muy difícil cambiarte de campo, ¿no? Y reconocer incluso que te has equivocado. Una vez un señor muy muy elegante, muy muy británico en la campiña me dijo, mira, que había votado Brexit, por supuesto, y que no se arrepentía, me dijo, puede que cometamos errores, pero son nuestros errores, no ya. Son los de Bruselas. Oye, entonces, ese empecinamiento, ¿no?
Ana, y la clave en este tema del día, que es la familia real británica, ¿es un caso aparte o forma parte de esa situación tan extraña y tan compleja en el Reino Unido?
Yo creo que es un caso aparte y que coincide y que tiene que ver, bueno, pues con la muerte de la reina y todo lo que ha venido después, ¿no? Pero se suma a esta sensación de desánimo colectivo que reina aquí en el país. Pero a la vez, yo sostengo que la desunión que existe en el Reino Unido hace que muchos británicos se aferren a la corona al margen de las crisis que pueda estar atravesando, ¿no? O sea, se les consiente más porque cuando la economía falla, cuando hay tensiones territoriales con Escocia, con Irlanda del Norte, entre el norte y el sur del país, la inflación disparada, aunque haya bajado un poco, ese paraguas que constituye la corona, ahí caben todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que puede hacer que a lo mejor el golpe no sea tan, tan grande, no lo sé.
Pues estaremos atentos, es un país apasionante, para lo bueno, por supuesto, y ahora no parece que estén las mejores horas. Ana Carvajosa, escritora, periodista, autora de Una isla a la deriva. Gracias, Ana, cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao.
Adiós.
La familia real británica acumula polémicas en cada uno de sus miembros. Su país lleva años perdiendo el crédito que se había ganado con la historia. Claro, todo ello hace que oficialmente el Reino Unido esté pasando por unos momentos especialmente desunidos. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Oye, Jorge, una cuestión. La Casa Real Británica es un cúmulo de malas decisiones a nivel de comunicación, pero me temo que más cosas, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el asunto de la crisis que está viviendo la corona británica, la Casa Real Británica, no solo no amaina, sino que crece con nuevas teorías de la conspiración. Ya se sabe que donde no hay transparencia, crece la paranoia. Y por alguna extraña razón que no conocemos y que cada vez se hace más urgente, ni Kate Middleton reaparece de una forma convincente, ni consigue la monarquía británica trasladar un mensaje que explique abiertamente lo que está sucediendo en el seno, no olvidemos, de una familia que no es una familia de celebrities, que no son unas estrellas que pueden hacer un uso de las redes sociales a su capricho. Tienen la obligación de ser transparentes a cambio del privilegio que supone su propia existencia. Es decir, la monarquía parlamentaria es un sistema basado en un contrato social por el cual el pueblo permite el privilegio del privilegio hereditario de una monarquía a cambio de que la monarquía cumpla con su función simbólica y con la ejemplaridad de vida de sus comportamientos. Esto está fallando estrepitosamente desde la muerte de la reina Isabel II, pero es que después viene Carlos III, y Carlos III no solo tiene una actitud un tanto altiva y despegada del pueblo, sino que cuando ha tenido un percance de salud ha venido ese percance envuelto en desmentido sobre la clase de enfermedad que padece. Eso tampoco contribuye a la transparencia, y después la desaparición de Kate Middleton se vuelve a envolver en un montón de rumores que la Casa Real Británica es incapaz de desmentir y aclarar. ¿Por qué tanto miedo? Es lo que se pregunta la sociedad británica, la opinión pública británica. Porque claro, cuando reina la confusión, prolifera la conspiración. Ya le han sacado hasta un amante al príncipe heredero, a Guillermo. En esta situación no sé cuánto va a durar, pero harían bien en cortarla cuanto antes, en contratar a un asesor de comunicación del siglo XXI y no del siglo XIX, para poder salir cuanto antes de esta crisis de credibilidad que está dañando la principal institución del sistema parlamentario británico.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Flexicar.
Hey, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao. Y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios se moderaron en febrero. El IPC se situó en el 2,8%, su nivel más bajo en seis meses. Se abarata la electricidad y la cesta de la compra sube a menor ritmo, pero sube. El precio de los alimentos creció un 5,3, su menor incremento desde hace dos años. Pero vete al súper, que lo flipas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Se confirma la moderación de la subida de los precios en febrero también en la cesta de la compra, pero con productos que siguen subiendo por encima de esa media del 5,3%. Es el caso de la carne de cerdo, las patatas, con repuntes anuales del 11%, del 9% en el caso de la fruta o del 67% en el aceite de oliva. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Se está moderando la mitad que en verano, pero sigue siendo un crecimiento del 5%. Sigue tocando a la parte más vulnerable de la sociedad.
Los analistas esperan que los alimentos sigan moderándose. También el abaratamiento de la electricidad se ha notado en la rebaja del IPC, pero a las puertas de la Semana Santa los paquetes turísticos nacionales han subido casi un 12% en el último mes y casi un 19% con respecto a hace un año. Y comer en restaurantes o pedir a domicilio cuesta hasta un 6% más. Así, la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, queda en el 3,5%. Lejos del límite del 2% que Bruselas maneja para bajar los tipos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, la confirmación de que el precio de la vida sigue subiendo, aunque sea a menos ritmo, pero te vas al súper y te enteras, ¿no?
Es que tú lo has dicho, ¿no? Y lo acaba de explicar Marta. Fíjate, un 67% subido el aceite de oliva. Pero bueno, puedes cocinar sin aceite de oliva, pero sin comer fruta, que ha subido un 9%, o un 11% la carne de cerdo. O sea, es que es una barbaridad. Y además es que la inflación es acumulativa, es decir, se va sumando al precio del mes anterior, ¿no? Y luego lo que realmente es muy llamativo y es muy preocupante es esa persistencia en la subyacente, ¿no? La que no incluye los elementos más volátiles, que es la electricidad, la energía y los hidrocarburos, ¿no? Y la alimentación, que puede depender, bueno, pues de que llueva más o menos y por lo tanto o tenga sequía. La subyacente es que se está trasladando, se sigue trasladando a toda la cadena de producción una subida de precios sostenibles, y eso viene directamente del incremento de los impuestos y de los costes laborales.
No va a haber presupuestos del Estado. Entre otras cosas, eso supone la congelación de inversiones, el no cumplimiento de los objetivos pactados. Lo explica Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas.
Primero, inestabilidad para el gabinete. Y segundo, una congelación de las inversiones, lógicamente. Entonces, ambas cosas no son positivas, son negativas.
Prorrogar los presupuestos trae consigo muchos daños, ¿no, Pilar?
Sí, sí, bueno, además de lo que decía Pedraza y lo que has apuntado tú, por ejemplo, yo tengo cinco cositas. No se van a aplicar los acuerdos pactados sobre Rodalíes, cercanías, ¿te acuerdas? La financiación de estas transferencias pactadas con el PNV, RC, sí. Bildu y Junts. Tampoco hay senda fiscal, porque queda desfasada y todo va a tener que ver con los ingresos que tenga el Estado, ¿no? Hablando de ingresos, bueno, se quedan en el aire, por ejemplo, los impuestos a la banca y a las energéticas. Tampoco habrá la famosa quita autonómica, ¿te acuerdas? Cuando iban a perdonar el 15% de la deuda. Efectivamente. Y se paralizan operaciones, por ejemplo, como la entrada en Telefónica o la famosa creación de esa SEPI tecnológica que iba a aglutinar y a movilizar, ya no recuerdo cuántos miles de millones de euros para transformar por quinta vez en los últimos tres años la economía española.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la prórroga de los presupuestos para este año no influye de ninguna manera en la ejecución de los fondos europeos.
La prórroga presupuestaria para el año 2024 no supone ningún freno o cortapisa a la ejecución del plan y al cumplimiento de los hitos y objetivos. Los presupuestos prorrogados tienen suficiente espacio para la realización de las inversiones y compromisos previstos en el propio plan de recuperación.
El gobierno ha pactado un par de meses más para cumplir, pero yo me pregunto, de verdad, si un señor como este se cree lo que dice.
Bueno, más le vale creerse, y pues sobre todo tiene que transmitir tranquilidad y que le crean, ¿no? Él dice que hay espacio. Bueno, es verdad que los presupuestos del año 23 también eran muy expansivos. Los 24 eran los más expansivos de la historia, o sea, los de mayor gasto público después de los del 23, ¿no? Y que se contaba con esas inversiones de los fondos UE Next Generation. Bueno, han tenido que pedir dos meses más de prórroga porque, como recordarás, echaron abajo esa reforma del desempleo porque con ella iba una especie de ley ómnibus en donde metían de todo y el Partido Popular y algún otro partido decidió que no estaba de acuerdo. Vamos a ver si en estos dos meses son capaces de conseguirlo. Yo lo veo complicado.
El gobierno ha puesto cifra al fraude que implican sobre los fondos europeos el caso Coldo. Hacienda reconoce ante la Comisión Europea el posible uso malo de 18 millones de euros, se dice pronto. Bruselas pidió aclaraciones, pues ahí las tienes. Esto es lo que dice el gobierno, Pilar.
Bueno, esto es lo que dice ahora, porque hay muchas informaciones que aseguran que esto sería la punta del iceberg, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa con la investigación. En todo caso, es el primer reconocimiento de que ha habido malversación de fondos públicos derivados directamente de las ayudas de la Unión Europea, de estos fondos UE Next Generation y los fondos COVID, y que han sido malversados, y es la primera vez que lo reconoce el gobierno públicamente, ¿no? Y además se lo traslada a Bruselas.
Se acerca la Semana Santa, el sector turístico espera récord, tanto de interior como de playa. Sin embargo, la falta de profesionales en la hostelería o la restauración supone un quebradero de cabeza para muchos empresarios. Es el caso de Iván Sierra, propietario de un hotel-restaurante en Villaviciosa, en Asturias. No encuentra personal.
Que no hay personal cualificado. La gente en hostelería no quiere trabajar. Es un trabajo muy sacrificado. Y mucho también está, pues, yo creo que puede ser en parte por las ayudas que hay. Porque te encuentras con personal, con gente que viene a trabajar y te dice, no, es que yo necesito trabajar 4 horas porque tengo una paga de no sé qué. Y ahí está mucho el problema.
En los últimos 5 años, bares y restaurantes de España han perdido 32.000 camareros. Según las estimaciones del sector, harían falta 40.000 trabajadores. Esto es un problemón, Pilar.
Es un problemón enorme y tú sabes del sector de hostelería. Yo hoy he hablado con varias personas, que no sé si estarás muy de acuerdo o no, pero que me decían del sector y de la patronal, y me decían, mira, Pilar, o sea, en estos momentos los sueldos que se están pagando, los horarios que se están pagando, o sea, nunca antes han estado ni tan altos ni han sido tan buenos, ¿no? Y aún así no encontramos personal preparado y con ganas para para trabajar, y este es un país que vive fundamentalmente, o una parte muy importante del sector servicios, que incluye turismo y entre ellos la hostelería, los bares, las cafeterías, los restaurantes, en fin, y ellos no encuentran, o sea, no pueden hacer más, porque luego te dicen que se les disparan los costes, o sea, ellos no pueden pagar unos sueldos todavía más altos a los que están pagando, porque no tienen margen, porque según incrementas tú el sueldo, se van incrementando los costes a la seguridad social. No sé cómo lo ves tú, eso es lo que me cuentan a mí.
Sí, es verdad. Como dicen por el sur, gran parte de culpa, y lo ha dicho el asturiano, lo tiene la paguita. Pero en fin, una cosa más. El precio de la gasolina no para de subir, casi 2 meses al alza, tras el nuevo repunte esta semana. Hoy nos cuesta casi 89 euros llenar un depósito de 55 litros. El 10 se baja un pelo, el depósito nos sale a 85. Fernando Mañueco.
Sí, según los datos del último boletín petrolero de la Unión Europea, el precio medio de la gasolina se encuentra en España en su nivel más bajo desde mediados del pasado mes de noviembre. Ha encadenado 8 semanas consecutivas al alza. El litro de gasolina sin plomo de 95 octanos se paga a una media de poco más de 1,61 euros en las estaciones de servicio. Sin embargo, el gasoil ha bajado un 0,6% en la última semana hasta 1,54 euros por litro. De hecho, lleva 2 semanas con ligeros descensos en su precio. En todo caso, los carburantes se encuentran muy lejos de los 2,10 euros máximos históricos que se alcanzaron en el verano de 2022. El precio de los carburantes en España todavía es ligeramente inferior a la media europea.
La clave, Pilar, es que esto no tiene perspectivas, esto no parece que vaya a parar.
No, fíjate, el precio de barril de petróleo está en los 85 dólares, ha cerrado hoy, ¿no? Y lleva fluctuando entre los 70 y los 90 dólares el barril los últimos 3 meses. Y ya hemos explicado que es que el precio del crudo es muy sensible, ¿no? Y por lo tanto, rápidamente esto se nota en el precio de la gasolina. También hay que recordar que el 40% del precio que pagamos por cada litro de gasolina o de gasóleo son impuestos.
La Fiscalía ha presentado la denuncia contra la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude a Hacienda, 350.000 euros. La noticia sigue acaparando titulares, el gobierno se agarra a ello para tapar la corrupción de caso Coldo, Ábalos, la ley de amnistía, lo de los presupuestos, todo vale. Ayuso ha catalogado esto como una manipulación orquestada. ¿Qué denuncia la presidenta? Pues que desde el Ministerio de Hacienda, desde la Fiscalía, se ha filtrado información sobre una investigación que debería ser secreta porque es una persona particular. Hoy en COPE, con Herrera, ha estado el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. Ha dejado claro que el gobierno, la ministra, que es vicepresidenta, María Jesús Montero, han utilizado una investigación particular con fines políticos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ruiz Jarabo no se corta y apunta directamente a Montero.
Desde luego, Ángel, no se ha cortado, el exdirector de la Agencia Tributaria. De hecho, además de apuntar hacia la propia ministra, ha llegado a catalogar todo este caso, todo este asunto, dice, como el más grave de la historia de Hacienda.
Y nos encontramos ante el caso más grave de actuación ilegal vinculado a la Agencia Tributaria en la historia de esta entidad. Y mira que ha habido algún caso de cierta gravedad, porque afecta muy directamente a la superior jerárquica, es decir, nada más y nada menos que a la propia ministra de Hacienda, ¿no?
Ruiz Jarabo ha explicado que la inspección comenzó como otra cualquiera, pero que a partir de ese inicio se han producido cosas, las ha llamado anómalas. Por ejemplo, que la Fiscalía ofrezca un pacto al contribuyente y que luego lo retire.
No conozco un solo caso de la retirada de una oferta de pacto. Pero ya lo que clama al cielo, si se me permite decirlo así, es que el fiscal, cuando retira por escrito la oferta de pacto, hace una referencia clara y directa a que la retira por instrucciones recibidas desde arriba.
Hoy la Fiscalía, Ángel, ha emitido un comunicado en el que dice que el abogado de la pareja de Ayuso les ofreció reconocer los delitos y saldar la deuda.
Sí, lo que no dice es lo que vino antes. En fin, todo es muy evidente, ¿no, Pilar?
Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que los datos de los contribuyentes de Hacienda son sagrados.
Son como los datos médicos.
Efectivamente. Tú no te imaginas a un ministro diciendo que es que la pareja de un presidente de una comunidad autónoma tiene un cáncer de lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pues esto es exactamente lo mismo, son sagrados. Y es más, dar estos datos o filtrar estos datos es delito. Yo no sé lo que habrá hecho este señor o lo que sí habrá hecho. Eso se verá en un juzgado y lo tendrán que saber los investigadores. Pero lo que sí que sabemos es que la vicepresidenta del Gobierno de España, la ministra Montero, 5 horas antes de que se publicara ninguna información sobre este señor, ella ya sabía el contenido de esa información. Y eso es gravísimo, eso es bananero, porque es una forma de chantajear y de meter miedo a la gente. O sea, Hacienda no es un ogro. Y tú tienes derecho a pleitear con Hacienda y a decir que tú consideras que un inspector está equivocado. Bueno, ya veremos a ver quién tiene razón. Pero claro, es que esto es la utilización pública de datos privados de cualquier persona de la Hacienda, es que es un delito, es que tendría que dimitir.
Jarabo, además, Ruiz Jarabo denuncia que la agencia tributaria está sobrecogida por la actuación de las altas esferas.
Claro, es que a ojos del exdirector de la agencia tributaria, este tema pone evidentemente en entredicho que las actuaciones de la Fiscalía pues no responden, digámoslo así, a criterios de carácter claramente político y partidista. No solo por el anómalo proceder de la agencia tributaria en este caso, en el descubrimiento de las supuestas facturas falsas, porque esto es algo que siempre y sin excepción se investiga primero hasta sus últimas consecuencias. Hay que conocer todo al detalle y sobre todo hay que probar las ilegalidades para después proceder a las denuncias. Esta es la gran clave de todo este asunto, pero la diferencia es que nunca, como ha pasado en este caso, se denuncia primero. Por eso, y porque se ha sabido la investigación y porque se ha admitido, se ha visto la denuncia, las miradas se deben dirigir, dice Ruiz Jarabo, hacia la ministra.
La ministra ha utilizado ilegalmente esos datos que conocía ilegalmente para un fin político partidista, como es evidente atacar a una política rival.
Lo ha recalcado Ruiz Jarabo varias veces, ilegal, de forma ilegal. Montero lo niega, pero para Ruiz Jarabo las sospechas de que la ministra tiene algo que ver con todo este asunto, al menos en el sentido de que ha expuesto esos datos, ha expuesto esa denuncia, se aprecian en varios aspectos. Por ejemplo, Ángel, que las fechas no le terminan de cuadrar.
Las sospechas empiezan ya con la fecha de la denuncia. Por parte de la agencia tributaria es el 22 de enero, fecha que coincide exactamente con el día en el que el juzgado número 2 de instrucción de la Audiencia Nacional requiere a la agencia tributaria para que le presente un informe todas las comprobaciones que ha realizado la agencia tributaria en el caso del escándalo Coldo.
Y es que, Ángel, todo este asunto en este marco de Hacienda, de denuncias, en medio de la Fiscalía, en medio de la ministra, como denunciaba hoy la presidenta de los inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, no les hace ningún favor. Este tipo de fugas de información ponen en entredicho, ha dicho Ana de la Herrán, la independencia de la administración tributaria.
No es que pongan en entredicho, es que se cargan directamente la independencia de la administración tributaria.
Pero es que además Ana Herranz ha dicho hoy que si los datos han salido de Hacienda, se puede saber porque cada inspector de Hacienda tiene asignado un código para los casos, claro, que esa persona está investigando, y otro inspector de Hacienda no puede entrar ahí. Es decir, que si ha salido de Hacienda, se puede saber. Hay otra teoría, que es que Hacienda se lo trasladase al juzgado y que haya salido del juzgado y que haya alguien, en todo caso, se lo haya filtrado a la ministra, bien de Hacienda, bien del juzgado. Bueno, tres cuartos de lo mismo. O sea, no puede salir del juzgado unos datos de un contribuyente y desde luego no se le puede contar a la ministra a ninguna ministra, vamos, no. Es que es insólito y que ella lo utilice para amenazar a un contendiente político.
No te pierdas cuando dice, según he podido leer en los medios de comunicación, y lo publican 4 horas después.
Sí, claro.
Esa es buena,
pues
¿eh?
es que fue surrealista, es que lo de ayer fue todo surrealista, y hoy negándolo. Entonces, es un desprecio a la verdad, es una frivolidad, es jugar con... Oye, hay mucha gente, hay miles de inspecciones de Hacienda al año, a miles de personas, y es jugar con la credibilidad de los inspectores, pero también es jugar con el miedo de la gente.
El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada del mundo, sigue batiendo récords día tras día. Hoy ha llegado a rozar los $74,000. Esta moneda virtual vive una auténtica montaña rusa. A finales del 22 se pagaba menos de 16,000. Ahora está en su mejor momento. La divisa cada vez se utiliza más como método de pago en todo el mundo. Ya existen cajeros en los que puedes canjear y cada vez se asienta más en el mercado de inversión. También tiene puntos débiles. El primero... la volatilidad. Mañana una de estas monedas virtuales podría valer nada o casi nada, pero también su opacidad. No hay ningún mercado regulador, ningún organismo que ejerza de balanza ante los vaivenes que sufre. Para hablar de esta figura tan controvertida, hemos llamado a Herminio Fernández, experto en criptomonedas. Seguro que aprendemos. Herminio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, ¿cómo se explica esto de los máximos históricos del Bitcoin?
Bueno, pues yo creo que los fondos institucionales, los gobiernos, los bancos centrales, se están dando cuenta que Bitcoin está cumpliendo la propuesta de valor para la que fue creado, ¿verdad? Satoshi Nakamoto, en su white paper de 2009, nos hablaba de que este activo cumpliría perfectamente una reserva de valor. Hoy estamos comprobando que efectivamente los grandes inversores, grandes plataformas como BlackRock, está ofreciendo ya ETFs al contado a inversores institucionales porque están realmente creyendo en este activo, ¿no? Si nos damos cuenta, la mejor reserva de valor que teníamos hasta ahora era el oro, pero Bitcoin le gana por goleada, puesto que es más fácil de transportar, es más divisible, es más seguro, le gana por goleada, ¿no? Luego también es muy importante porque protege la inflación, ¿no? Países importantes como Argentina, como Venezuela, se cree que un 20% o un 30% de ciudadanos están en estos momentos protegidos a través de Bitcoin de la volatilidad que tienen sus monedas locales. Luego también está, como hablabas tú hace un momento, como medio de pago. Está creciendo en todo el mundo. Hasta hace poco había países que era imposible porque no tienen bancos, no estaban bancarizados, ¿verdad? Entonces no podrían crear riqueza en esos países tan pobres, ¿verdad? Y ahora, a través de Bitcoin, tú puedes hacer una transacción en cuestión de segundos, D2Me, o sea, sin pasar por ninguna empresa o por ningún intermediario, y en cuestión de segundos, en esos países recibes su dinero con un coste de un céntimo o dos céntimos de euro. Y en cuarto lugar, cumple perfectamente la función solidaria en todo el mundo. Bitcoin da igual el país donde esté, vale igual en Argentina, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo. Eso es muy importante y eso es que la gente se está dando cuenta de que todo lo que se ha contado era cierto.
Eso
Pero
es
¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que está impulsando este precio ahora mismo, verdad? Bueno, pues los motivos más importantes es que hace poquito en Estados Unidos se aprobaron los ETFs, ¿no?, al contado. Eso quiere decir que estos fondos, para poder ofrecer estas inversiones a sus clientes, tienen que comprar los Bitcoin físicos. Como Bitcoin es finito, solamente hay 21 millones de Bitcoin que se van a crear, hay escasez. Al haber escasez, en los exchanges casi ya no hay Bitcoins para vender. ¿Qué está haciendo la gente o los inversores? Holdearlo. ¿Holdearlo qué quiere decir? Que los está comprando y los está llevando para sus carteras frías o para su monedero o para su papel o para su memoria. Si es capaz de memorizar su clave privada, se lo guarda en su mente y con eso ya es suficiente para tener un Bitcoin. Luego también está pasando algo muy importante y es que los mercados asiáticos, cuando abren, por ejemplo, los mercados asiáticos, Bitcoin empieza a subir a toda pastilla. ¿Qué quiere decir? Que los mercados asiáticos desde hace 3 meses para acá
han crecido la inversión un 28%, y sobre todo China, que creemos que ha crecido más de un 33%.
Herminio, buenas noches. Perdóname, pero es que nos has dado tanta información y yo soy tan ignorante en todo esto que realmente me has abrumado. Vamos a ver, ¿tú has visto alguna vez un Bitcoin? Porque has dicho que ahora se los llevan físicamente a sus casas. ¿Eso qué es? ¿Es un billete? ¿Es una moneda? ¿Qué es eso?
No, Bitcoin se crea a través de lo que se llama una clave. Una clave alfanumérica, vale. ¿Verdad? Que
es, tiene varios números. Una clave numérica, no es nada físico. ¿Y quién crea esa clave numérica?
Se crea en un blockchain, ¿verdad? De una forma, cada 10 minutos, ahora se están creando 6,25 Bitcoin que se entregan al mundo, ¿verdad? Bitcoin se va a estar creando hasta el 2050.
¿Pero se crean solos?
Se van creando solos, están en un programa, en un software, y cada 10 minutos se están creando 6,25, que es con lo que realmente se paga a toda la minería, a todos los bitcoins que están protegiendo esa red con una gran seguridad y registrando todas las transacciones que se producen en esa red y registrándolas públicas para que cualquier persona lo pueda comprobar y lo pueda ver la verificación.
Seguro, Herminio, que es la pregunta que te hacen tus amigos, tus familiares, tus vecinos, todos. ¿Aconsejas comprar bitcoins a pesar de la volatilidad o a pesar de que no lo entendemos?
Bueno, yo creo que todos los parámetros apuntan que bitcoin va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque está realmente, todos los fondos institucionales están llegando. MiCA, la Comunidad Económica Europea, está regulando prácticamente todo. A partir del 1 de enero del 2025, Bitcoin ya va a estar regulado en toda la Comunidad Económica Europea. Esto está transmitiendo muchísima confianza a todos los inversores y sobre todo a los fondos institucionales. Y cada vez hay más demanda. Como bien os decía antes, hay escasez de Bitcoin. Hay muy poquitos. Cuando hay escasez, normalmente el precio sube para arriba. Además, como os comentaba al principio, está cumpliendo perfectamente todas las funciones para las que fue creado. Protección para la inflación, protección sobre todo como reserva de valor, sobre todo solidaridad en todo el mundo para que ningún gobierno corrupto o ningún gobierno que sea poco democrático tenga la tentación de que su divisa la pueda devaluar y todos sus ciudadanos perder todos los ahorros que tenían ahorrados. Con Bitcoin eso ya no se puede hacer. Esto es importante. Yo creo que Bitcoin es una genialidad y es un regalo al mundo. Yo creo que en realidad muchísima gente que no tenía absolutamente nada y con solamente conectar un ordenador a un enchufe, gente que estaba pidiendo en la calle, ha conseguido tener un poco de dinero y volver nuevamente a la economía, que estaban desahuciados. Yo creo que es una genialidad, es un regalo al mundo y yo lo interpreto así, lo quiero así, lo cuento así.
La última, Pilar.
Sí, cuando hablas de que se hacen las monedas, el Banco Central Europeo tiene la máquina de generar euros. ¿Quién tiene la máquina de generar bitcoins?
Nadie. Bitcoin se ha creado en 2009 a través de un software y ya está todo programado para que desde 2009 hasta el 2150 se crean 21 millones de bitcoin. Ahora mismo hay creados ya 20 millones de bitcoin. Como os decía antes, el precio de bitcoin también está subiendo porque en el próximo mes de abril se va a crear lo que se llama un halving. El halving tiene la función de reducir a la mitad la producción de bitcoin que se crean cada 10 minutos. Si ahora estamos produciendo 6,25 bitcoin, a partir de abril solamente se van a crear cada 10 minutos 3,12 bitcoin. Esto es, vuelve a haber escasez de bitcoin y vuelve otra vez a haber escasez. Con lo cual, están impulsando que bitcoin tenga más valor en el mercado. Cuando tú dices que el Banco Central tiene una manetita que está creando todos los billetes que quiera, lo que está creando, como todos lo sabemos, cuando está creando billetes es crear una inflación. Y con eso lo que consiguen es que los ahorros que tenemos los ciudadanos tengamos menos capacidad de compra. Esto es, estamos empobreciéndonos.
Pues
eso no sucede.
Pues como esto no ha hecho más que empezar, tendremos tiempo para aprenderlo de verdad. Herminio Fernández, experto en criptomonedas. Gracias.
Muy bien, gracias.
Adiós,
a ti, Ángel.
Buenas noches. Qué vértigo, Pilarín.
Bueno, qué entusiasmo.
Mañana más, adiós.
Hasta mañana.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos tres décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.